Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos sean todos en esta mañana. Gracias, Señor, por la obra y la labor que tú has realizado por el Espíritu Santo aquí, en esta ciudad, en la vida de muchos hermanos, de muchas personas. Y oramos que esa palabra siempre traiga edificación, que tú nos vuelvas siempre humildes y sumisos para hacer lo que es tu voluntad. Gracias por hacernos oír y entender tu voz, por ser tus siervos. Gracias por todos los hermanos que a través de los años tienen ese amor de servirte, de entregar sus vidas, Señor, a ti, de honrarte, que todo lo que hacen es porque quieren adorarte en espíritu y en verdad, no para ser visto de los hombres. Te agradecemos, Señor, por esa buena voluntad que tú has puesto en ellos, de amarte y servirte. Que sepan que el trabajo que hacemos para ti nunca, nunca, nunca es en vano. Y sobre todo porque tiene repercusiones de vida eterna. Que tú, a través de la exposición de tu evangelio, puedas salvar a muchos, muchos más. Porque así vendrás más pronto. En el nombre de Jesús oramos que viene muy pronto, y ojalá sea hoy día. Amén. Judas. El nombre nos suena un poco raro, pero era un nombre común. De aquellos días, de donde proviene el nombre judío, la alabanza sea para Dios, que es lo que quería simbolizar y significar este nombre. Vamos a calentar un poquito el mensaje anterior de lo que hemos visto y entendido hasta ahora, de las pocas diapositivas que les he presentado. Pero antes leeremos ese versículo 3 hasta el 11. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Muy bien, entonces estamos en justamente el anterior, en luchar, batallar, contender, aunque este es el primero de todos, y tenemos ahí las tres advertencias o uno de los primeros propósitos de que tenemos que identificar a aquellos que están infiltrados, a aquellos que están encubiertos. Y gracias a esto es mínimo en nuestra congregación, pero no nos referimos solo a nosotros, sino nos referimos a toda la iglesia en general, universal del Señor. Y que están marcados para condenación. Otro de los énfasis que hemos hecho es que aunque no nos guste o a la gente le parezca algo extremo, están destinados para la condenación. Y una de sus marcas no es solamente que están encubiertos, infiltrados, sino que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Quieren vivir sin ley, quieren vivir haciendo lo que les parece, o para que nos suene más fuerte, o criollo, lo que les da la gana. Y el mundo en general hace y quiere hacer lo que piensa, lo que para ellos les produce satisfacción. Y luego esta gracia que convierten en libertinaje es negar a aquel que tiene potestad sobre sus vidas. Una de las cosas cuando uno es salvo, porque a veces han habido corrientes en el pasado en que sí, tú aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador primero y luego como Señor, en realidad son vamos a decir, ejemplos que no son buenos o explicaciones que no son buenas porque realmente no ayudan. En realidad tú aceptas a Cristo como Salvador o lo recibes porque Él es tu Señor. Crees que Él es Señor. Entonces que Él es el único soberano y Señor de tu vida. Aquí no hay consultar con cualquier otra gente, por más que sea tu familiar, a menos que haya cosas de experiencia que necesitamos de otro. El Señor es nuestro Rey, Señor y soberano, y a Él obedecemos. Y por eso estamos aquí, a través de todos estos años, por la obediencia a nuestro Maestro y Señor. Entonces, todo eso es lo que hemos visto hasta ahora, y luego hablamos de los ejemplos, ¿verdad?, que Judas nos presenta. Estos ejemplos históricos en la Biblia son una clara demostración de lo que va a ocurrir en el futuro. O sea, Dios nunca nos ha dejado a nosotros sin la expectativa de lo que va a ocurrir. Al contrario, Él como un buen padre nos dice, mira cómo está la situación del mundo. Y el apóstol aquí, el escritor, nos habla a nosotros de esto que vimos el domingo anterior, ¿no? Cómo el Señor destruyó a los que no creyeron. Nota la comparación. O sea, que todos aquellos que no creyeron, de 20 años para arriba, ¿no? Entonces, luego hablamos de los ángeles caídos. Y aquí quiero que comencemos a entrar en un poquito más de la labor espiritual. Esto no es una organización de hombres. La lucha que tú y yo tenemos día tras día son contra potestades. Y cada vez vamos a ver más la lucha que tenemos con el diablo, con Satanás. Pero es indudable que desde la creación, desde el huerto del Edén, quien está allí metido, Satanás el calumniador, tenemos al diablo que es mentiroso, desde un comienzo en la raza humana caída. Entonces todo lo que nosotros vemos en este mundo, todo lo que ocurre es porque este es un mundo caído, un mundo que no tiene a Dios. Y no es la primera vez que esto ocurre, porque los ángeles caídos, quiere decir que en esta creación prístina de Dios de los ángeles, siempre pasan por un periodo de prueba. Entonces ya hay seres espirituales que están en el Tártaro, en la palabra griega, que están puestos en pozos del abismo, donde deben estar, en la manera como Dios habla para que entendamos. Aunque Satanás está vivo y activo, pero el Evangelio lo ha atado a muchas cosas. Entonces, esto vamos a insistir posteriormente, pero que nos muestran estos tres ejemplos históricos que sufrieron el castigo eterno, algunos inmediatamente, algunos en el pasado como Sodoma y Gomorra, para mostrarnos la perversidad de sus vidas, mostrarnos que el Señor va a traer destrucción sobre ellos. Entonces, ¿cuáles son los otros tres pasos que tenemos que ver? Es que son soñadores. Ahora, yo sé que aunque no hablamos de lo que eran estos soñadores, muchos de ustedes han tenido buenos oicos hablando y describiendo a los soñadores, ¿verdad? A personas que sueñan, pero ahora es la descripción de estos soñadores. Mancían la carne, rechazan la autoridad, y hablan de lo que no deben, blasfeman de las potestades superiores. Es fantástico como nuestro escritor y el apóstol Judas nos habla a nosotros así, de estos versículos. Dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan, mancillan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas, potestades superiores. O sea que reconocemos que hay autoridades superiores, como los ángeles. La máxima autoridad es Dios. Y aunque nos parezca extraño, pero también hay una autoridad en ese sentido superior a nosotros, que es caída, que es el diablo y sus ángeles. Entonces, todas estas tres cosas también nos van a mostrar a nosotros cómo hablan estos soñadores. ¿Por qué le llamamos soñadores? Porque no solo porque a lo mejor se imaginan ciertas cosas que Dios les revela o que Dios les muestra la manera como ellos hablan. Pero algo básico de entender esto es que la gente, como a ti, a mí te ha pasado, que vas, por ejemplo, a ver una obra de teatro o vas a ver una película y no es lo que tú creías, no es lo que tú sentías, no es lo que te imaginabas que debiera ser. Como los extranjeros que salieron de la esclavitud en Egipto, ellos soñaban con otra cosa. Ellos pensaban que era otra la situación que ellos iban a vivir. Por eso es que no se amañaron o no se acostumbraron, porque pensaban que era otra cosa y tenían otra idea de estos extranjeros que salieron de Egipto. Y nota que el énfasis es que ellos no entraron porque fueron incrédulos. Y hay mucha gente hoy en día que siempre piensan que el cristianismo es otra cosa. Es más, ellos saben más del cristianismo que el mismo cristiano. Y se atreven a decirnos cómo debemos vivir cuando ellos quizás ni con el dedo meñique van a atrever a moverse. Pero es interesante la manera como el apóstol nos lo escribe y nos los describe aquí. Son personas soñadoras que piensan que el evangelio es como ellos dicen y no como el pastor o como las iglesias hemos estado acostumbrados a enseñar. Así que si tú pensabas que el cristianismo era una vida sin problemas, sin dolor, sin sufrimiento, que no ibas a tener ningún tipo de dolor o de problemas con otra gente o de sufrimientos en la vida, tanto Pedro como lo que estamos viendo claramente nos identifican. No, la puerta es estrecha. ¿Oíste bien? La puerta es estrecha. Al contrario, cuando uno lee la biografía de Jesús, los cuatro evangelios, que si hay personas que no lo han leído, léanlos, porque así es como aprendemos de la persona del Salvador. Al contrario, él nos dice, él siempre está demorando en el hecho de que en quién tú crees, quién es tu rey, quién es tu señor soberano. Si tú amas más a padre, madre, hijos o hijas, más que a mí, no eres digno de mí. Si tú estás amando más la vanagloria de la vida, el dinero, la posesión, tu profesión, tus estudios, cualquier otra cosa que pueda ser un ídolo delante de ti, tú no eres digno. El Señor lo que nos demanda a nosotros siempre es arrepentimiento. Siempre es a calcular el coste. El costo es toda tu vida. Pero cuando tú pierdes tu vida por causa de Cristo, la ganas. Pero si tú quieres ganar a Cristo y tener a Cristo, pero también quieres ganar las otras cosas, te quedarás sin lo uno y sin lo otro, porque estás soñando. Entonces, claramente, ese es lo que sueñan alguna gente. Piensan que es como ellos creen, como tú lo soñaste, pero tú te despiertas y dices, menos mal que fue un sueño. Pero algunos se levantan y dicen, este sueño es la realidad. Pero estos que amancían la carne son soñadores. ¿Y por qué son soñadores? Porque la realidad que viven de lo que vamos a ver es totalmente distinta. Lo primero que es amancillar la carne. Son dos verbos distintos, muy parecidos. Mancillan la carne o amancillar la carne. No, parecidos, pero distintos. ¿En qué sentido mancillan la carne? Bueno, es claro y lógico en la inmoralidad sexual en la cual viven y que hicimos referencia al comenzar. La perversión en la cual ellos viven. El ser humano con su sodomía y la sodomía que vivimos hoy en día mancilla su propio cuerpo. Todo lo que estamos viendo hoy en día es negar que el Señor es soberano y Señor de tu cuerpo. Los ángeles que cayeron perdieron su estado original del cuerpo espiritual que tenían. Mancillaron sus cuerpos espirituales, para que entendamos la diferencia. Como Pablo lo dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales como los nuestros. Así que ellos mancillaron también la carne. Son impíos. Mancillaron la carne en el caso de nosotros. Ellos no retuvieron su estado original. Mancillar es deslucir, ajar, afear. Amancillar es causar lástima o compasión, como cuando una doncella es violada, ha sido amancillada y causa lástima y compasión. Es lastimar a alguien. Así que cuando tú y yo vemos la manera como el ser humano y la humanidad trata su cuerpo, y lo que voy a decir a continuación, lo digo no en referencia a ti, a lo mejor que tú estás, o la apariencia que a lo mejor podamos tener, pues tú sabes que el cristianismo muchas veces se distingue y tiene que tratar ciertas cosas en que, para clarificación, pero que nos demuestran lo que la gente hace con sus cuerpos, demuestra que mancillan la carne. ¿Por qué? Porque cuando vamos al extremo de la sodomía, del homosexualismo, la gente dice, no, pero son seres humanos. Nadie niega eso. Ah, que tenemos que aceptar la manera como que ellos viven. Bueno, no es lo que la Biblia manda. O sea, exponer la escritura es darnos conocimiento a nosotros que Dios le dio a su pueblo ciertas leyes, porque él como el creador tenía la autoridad y el poder para hacerlo. Porque tú y yo hemos venido y tenemos este cuerpo y tenemos esta apariencia, porque Dios así lo quiso. El creyente es el único que tiene una buena imagen de sí mismo. No por el cuchillo, no porque queremos agradar a los demás, porque así nos hizo Dios. Y eso está en catecismos antiguos. Cuando le enseñamos a los niños, ¿quién te hizo? Obviamente no fue papá y mamá. Es para enseñarle a los niños que hay un creador. El creador nos hizo. Y la segunda pregunta del catecismo menor es, ¿para qué? Para la gloria de Dios y para que disfrutemos de Dios. O sea que el cristiano disfruta de conocer a Dios. Y entiende y lo hace a través de las expresiones de su cuerpo. Porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, el Señor habla de olor grato. ¿A qué sentido es el olor cuando uno comienza a enseñarle a los demás? ¿No es el sentido del olfato? Y nota que cualquier enfermedad, como las últimas que hemos tenido, o plagas, qué interesante que te pueden afectar, ¿qué? El olfato. Pablo dice, para que siquiera palpando el tacto, puedan llegar a conocer a Dios. O sea que la manera como Dios nos ha hecho es para que a través de nuestros sentidos podamos conocer a Dios, disfrutar de Él. Que nuestra vida pueda ser de olor grato para el Señor. Pero hoy en día vivimos en un tiempo en que la gente amancilla sus cuerpos. Pero todos estos atletas, no importa que veas de básquetbol, del fútbol soccer, del fútbol americano, de cualquier disciplina, hoy día tú lo que ves son tatuajes por doquier. ¿Qué es el mensaje que quieren mandar? Y sobre todo, y no porque tiene que ser una ley para el creyente, pero es una referencia. Cuando Dios te dice, por ejemplo, no te harás ninguna marca en tu cuerpo. Tú eres mío. Las demás naciones lo hacen, que no conocen a Dios. Pero tú no. Tú no te harás tonsura en la cabeza. Tú no te sajarás. Recordarás a Elías con los profetas de Baal, como ellos se sajaban. O sea que el Antiguo Testamento te enseña cómo es Dios, cómo a Él le gusta que tú te presentes. Mi vida y mi manera de ser es muy sencilla. Yo nunca he usado cadenas. No es que esté malo que tú la uses, ni pulseras. Me parece que a Dios no le agrada que yo use esas cosas, quizá por ser pastor. Y no digo que tú tienes que hacerlo, pero nota, apenas uso el anillo de compromiso para que no me mate. Y el reloj para ver la hora. ¿Qué nos ponemos? Sobre todo como hombres. Las mujeres se caracterizan por eso, pero no debe ser en exageración. Y es un adorno que realza su femineidad. Para que veas que no vaya a ser que yo soy extremista. Pero hoy en día las mujeres quieren parecer a los hombres. Mancillan la cara. Porque van en contra de la intención, de la razón por la cual Dios las creó a ellas. Y nos creó a nosotros como hombres. Y no de ahora, sino de décadas atrás, tú ves que el hombre quiere ser más fino que nunca Nosotros ya los viejos, mayores, nos crece el pelo en las orejas, en la nariz y nos lo quitamos. Pero has visto, hay hombres muy bien depilados. Bueno, puede ser que tengan algo abundante. Pero recuerda, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Es la apariencia que tú quieres mostrar. No digo que es pecado, pero es porque tú quieres hacer con tu cuerpo lo que tú quieres. Porque tú mandas en tu cuerpo y mira lo que lo podemos llevar a otras leyes, ¿verdad? En que la mujer es dueña de su cuerpo. Pero el cuerpo que está dentro de tu cuerpo, pero no es tuyo. Y no es tampoco tuyo en ese sentido, porque de lo contrario, estaríamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Mancillar la carne es no producir fruto. Porque la intención del sexo y del placer que Dios ha traído es para que tengamos hijos. Entonces, la gente puede tener las leyes del gobierno. Por ejemplo, hoy en día, yo creo que muchos pastores tenemos que estar pensando en una definición de lo que es matrimonio. Yo creo que todo hombre y toda mujer debe llegar, sobre todo el hombre, y tomar la determinación. Y aquí hay varios solteros. Sí, hay que casarse. En mi posición, mi convicción, bíblica, como tú quieras tomarla, un hombre llega a una edad en que dice, esta es la mujer que yo quiero. Y debe ser para siempre. Y debes tener la determinación, porque es el hombre que en ese sentido propone. Claro, hoy en día todas esas cosas han cambiado, pero nótalo en la Escritura. Como Dios nos ha creado. Y es la intención del hombre, y es la masculinidad del hombre que se enamora y que ve que el problema va a ser menor en el futuro, que este es alguien con quien yo quiero pasar mi vida y lo voy a mantener. Eso es ser hombre. Pero no, los hombres pasan con su gran sentido de la testosterona que tienen y piensan que tienen que acumular mujeres por aquí, mujeres por allá, como que si las mujeres se fueran a acabar. Bueno, se te van a acabar algún día, quiéraslo o no, con la edad. Pero si Dios es tu Señor y soberano, el Señor se opone realmente, nos deja muy claramente lo establecido para que tú seas una mujer, una fémina, y que tú seas un hombre, un varón de Dios. Y Pablo lo dice, portaos varonilmente. Así que hoy en día el amancillar la carne no es en cuanto a que el hombre sea homosexual o no, sino la clave son ustedes, queridas hermanas, en el hecho de que tienen sus límites. Gracias a Dios que Dios no las hizo así. Pero hoy en día lo que vemos es una rebelión de las mujeres que también quieren ser hombres. El fin se acerca. Entonces nota qué cosa es lo que hacemos con nuestro cuerpo. Porque una clara distinción de los apóstatas es que ellos mancillan la carne. Y por eso a veces la gente identifica al creyente como que uno que no bebe, que no participa de inmoralidades sexuales, que no fuma, no hace droga. Bueno, es que leemos en la Biblia que Dios es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, mi cuerpo no me pertenece. Le pertenece a Dios. Ayer hablando y conversando con alguien ya mayor me dice, hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. En el sentido de que, ¿qué es lo que comes? O sea que uno aprende que en su cuerpo hay cosas que necesita y cosas que no necesita. Tu cuerpo te lo pide o no te lo pide en la nutrición, por ejemplo. ¿Qué es lo que también tiene que ver lo que nosotros comemos en ese sentido y no solamente con lo que nos hacemos por fuera? En el hecho de qué es lo que queremos demostrar a los demás, manifestar a los demás. Es todo integral en el hecho de no mancillar la carne. Porque si la gente comienza como Jesús habló del mayordomo, si comienza el mayordomo infiel a beber, a emborracharse, ¿castigamos la bebida o castigamos el hecho de que este señor Oh, señora, ¿qué está mostrándole al mundo si solamente se dedica a embriagarse? ¿Será cristiano? Está mancillando la cara. Por eso todas esas acusaciones o todas las descripciones que vimos nosotros en mensajes de Pedro anteriores, cuando hay pederastas, violadores de niños, cuando encontramos homosexualismo o lesbianismo, encontramos necrofilias, todas las perversiones y desviaciones sexuales o zoofilias, cosas que aún la Biblia menciona. Hoy en día se hacen como una realidad. Estos soñadores mancillan la cara. Así que la próxima vez que nos arreglemos, nos vistamos o lo que tú quieras, es realmente tú estás cuidando el cuerpo que Dios te ha dado. Es la presentación. Muchas veces la gente me dice, oh, pastor, saco nuevo, camisa nueva. Pero mi presentación es por ustedes. Porque no creo que ustedes, si vengo en pantalón corto y chancletas, puedan tener la misma apreciación. Y no porque a lo mejor en un americano pase. Es que siempre el hispano, a lo mejor, como te ven, te tratan. Pero el Evangelio merece todo el respeto que yo pueda mostrar. Toda la autoridad y el respeto que deba mostrar. Y no por el hecho de que simplemente porque es la moda, ahora yo tengo que presentarme ante los demás para que me escuchen con pantalones rotos. Con el pelo todo desgreñado, sin arreglarme. Con la cara toda sucia, que no me he afeitado. Pero hablamos de masculinidad. Y yo creo que todos nosotros como hombres aquí tenemos que mostrar esa virilidad a nuestros hijos. Porque de lo que uno ha oído y de la experiencia, muchos padres querían inaugurar a sus hijos cuando ya podían. A ver, ¿cuál es esa experiencia? Porque el hombre es de la calle, la mujer de la casa, sí. Por eso siempre están en la calle. Ojalá que nuestras culturas cambien en ese sentido y que tú y yo podamos ser los hombres de Dios, porque si no seremos igual que los apóstatas, los demonios que cayeron. Segundo punto, rechazan la autoridad. Problema número uno del mundo, de toda persona que nace, rechazan la autoridad. Y también es interesante porque cuando no tienes esa autoridad, rechazan la autoridad establecida por Dios. Y lo interesante de esta autoridad que rechazan delante de Dios es que rechazan a, no solo a Dios y su palabra, sino la primera autoridad que Dios te da a ti en la vida, tus padres. Todos recordamos cuando hemos crecido como adolescentes y todos recordamos que la primera objeción que tenemos contra la autoridad son nuestros padres. Y por supuesto se va a volver más difícil cuando no hay padres o nos crían los abuelos, porque eso va a traer una generación de problemas, una sucesión de problemas. Pregúnteme como pastor a través de los años, es el problema de autoridad. Y si tú tienes un problema de autoridad desde que tú naciste o que tú comenzaste a crecer, cuando llegues a la iglesia y oigas a cualquier otro pastor, tendrás problemas porque tienes problemas con la autoridad. Nota el ambiente de este país donde había respeto por la autoridad. Y claro, por excesos o por cosas negativas, la gente dice, no, hay que desautorizar a la policía por uno o dos manzanas podridas. No vamos a negar el hecho de que hay problemas, pero eso es en todo nivel. Hay buenos doctores y malos doctores, hay buenos jueces, malos jueces, buenos abogados, malos abogados. Sobre todo aquellos que te dicen, llámame a mí primero, no sé si serán los primeros. No hay nada más triste que desconfiar de los abogados porque ellos conocen la ley y la trampa. Pero los médicos tampoco se salvan. Lo que pasa es que sí, te quitan un pulmón que a lo mejor no debieron quitarte, pero sigues viviendo. Y dice, gracias doctor, me salvó la vida. Y eso me lo dijo una vez un abogado. Interesante. Claro, el abogado es un ladrón número uno. El médico a lo mejor también, pero como te ha hecho algún lo que sea, tú se lo agradeces. Lo cual fue, me parece muy interesante, la manera como el mundo mira estas cosas. Pero otra vez, la rebelión contra la autoridad fue desde el huerto del Edén, pero Adán y Eva no habían caído como tú y como yo, porque tú y yo tenemos siempre una naturaleza rebelde. Y por eso él muestra las siguientes rebeldías contra la autoridad. En ese caso, no solo en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero esto blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Y te da estos tres ejemplos que veremos. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron en el error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Rechazan la autoridad establecida por Dios. Así que sus inmoralidades sexuales se oponen no solo a la soberanía de Dios, sino que también se rebelan contra la autoridad establecida por Dios. Y eso trae una consumada blasfemia que es contra Dios. Y aquí Judas emplea, vamos a decir, dos libros apócrifos, uno el mal llamado Asunción de Moisés y el otro el Testamento de Moisés. Dos libros apócrifos que no vale la pena entrar en detalle en cuanto a ellos. Pero ¿qué era lo que Judas quería enseñar? La rebelión contra la autoridad. Y no solamente lo habla y lo presenta en el sentido definitivo de definición, sino la manera arrogante como hablan. Así que lo que él quiere enseñarnos a nosotros es que lo que hacen los apóstatas, y los apóstatas siguen el camino de Caín. Ya hemos hablado un poquito del error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré, lo cual vamos a dejar para el último, porque es lo que muestra la rebelión contra la autoridad establecida para con Dios. Y yo les he dicho que el tema no es muy agradable, porque es todo negativo, pero así aprendemos de lo malo que son los apóstatas. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Cuál es el ejemplo bíblico y por qué utiliza el camino de Caín en este aspecto? Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Los apóstatas siguen el mismo derrotero. O sea, ¿ves que Dios nos deja ejemplos históricos para que no nos desviemos, sino que estemos atentos, escuchemos para no ser desviados de la verdad de Dios? No hay nada que Dios no vaya a hacer en el futuro que no lo haya dejado en el pasado. El camino de Caín. El apóstol Juan también nos habla del camino de Caín. ¿Cuál es este camino? Lee conmigo Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis capítulo 4. ¿Tú recuerdas quién mató a Abel, no? Caín. Y vamos a ver cuán dura es la rebeldía. Dice: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, nota. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Será el dicho de que es más fácil matar a un hermano que a un amigo? No, lo malo es matar a cualquier persona. ¿Qué te llama la atención de esta lectura? Es que Dios le habló a Caín. Dios le advirtió a Caín. Era una decisión que él tenía que tomar como un ser humano creado, aunque ya caído. Dios no lo dejó sin advertencia. ¿Por qué te enojas? Más bien debes hacer lo que es correcto, lo que es bueno. ¡Qué desgraciada es la rebeldía! Dios mismo le dijo. Tú no has oído a mucha gente que dice, ojalá que estuviera escrito el nombre en el cielo de la religión verdadera para yo creerla. Sí, lee otra vez lo que Dios le dijo a Caín. Y mira el resultado. Mira todo el esfuerzo de lo que Dios hace para advertirte a ti del castigo eterno y cómo en su gracia nos habla del Evangelio, pero la gente quiere seguir su rumbo, quiere seguir su camino, quiere hacer lo que siente y eso se lo tienen que quitar de la mente y del corazón para hacerlo, porque así se condenarán. Pero no digas que no fue por falta de exhortación o de advertencia. Porque en el mundo, cuando a través del mundo se predica el Evangelio, hay una advertencia: arrepentíos y creer en el Evangelio. Dura es la incredulidad. Lo que debe llamarnos la atención es que Dios le dice: ¿por qué tú estás enojado? Si tú hicieres bien, bien será aceptado. Si no, el pecado está a la puerta. Tú puedes dominar aquello. Es Dios quien le habla directamente a Caín. Ese es el camino de Caín. En que a pesar que Dios nos habla una y otra vez, nos advierte, nos amonesta, nos exhorta, terminarás en la condenación si tú no oyes y obedeces la voz de Dios. Y esos son los impíos y los apóstatas. Siguen el camino de Caín. Y si no, tomemos como ejemplo a nosotros mismos. Las amonestaciones visibles e invisibles que Dios sigue haciéndonos. Es evidencia de la dureza, de la incredulidad del ser humano, porque el mundo no ha mejorado. Toma, por ejemplo, a ti mismo. Tú mismo. ¿No es verdad? Yo mismo. A veces hacemos cosas que no debemos hacer, sabiéndolas. La incredulidad es algo duro. Noten algo tan simple como nuestra asistencia. Buscamos mil y un pretexto, no porque la asistencia queremos comprobar el récord, sino porque entendemos que tú estás oyendo la Escritura. Te hace falta la comunión de los hermanos, porque a lo mejor quieres ser como Caín, quieres matar a algún hermano, quieres verle en los pies la cabeza del hermano, y eso es claramente distintivo de que estás en tus propios caminos, no en el camino de Dios. Y aunque hemos hablado del lucro en el error de Balaam, quiero que noten ustedes lo que dice Apocalipsis en relación a Balaam, que no lo vimos en la ocasión anterior. Y es Apocalipsis del capítulo 2, la interpretación teológica que hace el apóstol Juan del camino, del lucro en el error de Balaam. O sea, el camino te va a conducir al error y te va a conducir a la muerte. Interesante cómo lo pone el apóstol Juan. Judas. El camino de Caín lo llevó a matar a su hermano. El lucro de Balaam, lo que él quiso hacer por la ganancia del dinero, como hoy en día mucha gente trata, lleva al mal consejo de Balaam. Capítulo 12, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Recuerdas cuando hablamos de Balaam? Cómo Balac lo alquiló y cómo después dio su mal consejo allí en Números 16, aunque en Número 16 va a estar la rebeldía de Coré. ¿Cuáles son los consejos que otros te dan? En la multitud de consejeros está la sabiduría, pero de cristianos maduros, probos, en su conducta. ¿Qué es lo que otros te aconsejan? ¿Qué es lo que otros te dicen? Ese es el error de Balaam. Es como el antinomianismo de no tener una ley que tú puedes vivir, que tienes la libertad porque ahora eres creyente, reformado, no evangélico, no, en que tú puedes amar y hacer lo que quieras. Sí, siempre y cuando entendamos qué es lo que vas a hacer. Entonces, el Señor nos habla a nosotros y nos dice a nosotros, el camino de Caín, oír a Dios y seguir tus propios caminos. La amonestación. El lucro y el error de Balaam fue el mal consejo que da para que el pueblo se destruya o se desvíe. Tomen nota para sus clases. ¿Qué consejos te da otra gente? Pueden parecer muy buenos quizás, pero es la voluntad de Dios. ¿Qué conveniencias? Porque tú y yo sabemos que en el mundo siempre hay personas que quieren que tú hagas lo que tú quieres, pero es porque les conviene. Es para su conveniencia. No han crecido en una malicia sana, en ser astutos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Y créeme que en el mundo hoy en día, lo que tú ves en las iglesias, es que la gente se le predica y se le enseña lo que ellos quieren para seguir andando en el camino de Caín y seguir en el lucro de Balaam, seguir esos malos consejos. Pero el tercer ejemplo te dice a ti y a mí, van a perecer en la contradicción de Coré. Coré, Dotán o Datán, algunos le dicen, Abirán, fueron una clara demostración de la rebelión contra la autoridad. Y eso sí está en Números capítulo 16, que no vamos a tomar el tiempo de leer todo ese pasaje, pero sí para tu instrucción en la semana, puedes leerlo. Datán y Abirán fueron tragados por la tierra y los 250 hombres líderes fueron consumidos por el fuego. Dios es fuego consumidor, declara el libro de Hebreos. Pero, ¿qué es lo que pasó con Coré, Datán y Abirán? Eran de la familia de Leví. Trabajaban en las cosas del tabernáculo que ya Moisés había edificado. Pero ellos se rebelaron contra Moisés y Aarón, del cual la familia, que también eran de la tribu de Leví, los sacerdotes venían por ahí. ¿Acaso Dios solo ha hablado por ustedes? ¿Dios no ha hablado también por nosotros? Nosotros también tenemos el derecho de servir o de que Dios nos habla a nosotros y hacer lo que nos parece. La razón de esto es que estaban cansados del desierto. Todo está interconectado. Ellos soñaban que era otra cosa. Esperaban otra cosa. Pero salir al desierto. Querían carne. Dios les dio carne. Recuerda, 10 veces se rebelaron contra Dios. La autoridad. No son sumisos a la autoridad. Y no es que tú tienes que ser servil. No es que no cuestiones. Por eso lo pongo yo en el ejemplo de los adolescentes, que comienzan a ver los errores de los padres y comienzan a rebelarse. Y claro, hay algunos padres que no son creyentes. Por eso la Biblia dice, tienes que obedecer a tu padre en el Señor. Que es lo que el Señor nos dice. Pero a veces los padres aún creyentes malinterpretan ciertas cosas de la Biblia. De lo que el Señor dice y tenemos que estar atentos. Y la contradicción de Coré, Datán y Abirán que perecieron fue porque se rebelaron contra la autoridad que Dios había establecido. ¿Quién era esa autoridad? Moisés y Aarón. Y tomaron 250 incensarios y dijeron, nosotros también podemos ofrecer este incienso a Dios. Solo los hijos de Aarón podían hacerlo. Y ellos que hicieron Nadab y Abiú, que vamos a añadirle un poquito más de pimientita y comino, perecieron. fueron consumidos. Solo quedó el hijo Eleazar. Creer en Dios es algo serio. Y por eso uno debe obedecer a Dios 100%. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hoy vivimos en esa época de la gracia. No es que por cada pecado que tú vas a hacer Dios te va a condenar, porque ese no fue el propósito de Dios. Pero volviendo a Coré, Datán y Abirán, el Señor dijo bien claramente: yo he elegido a Moisés y a Aarón. Yo voy a hablarle a Moisés, a ustedes no. A él fue que yo le di las leyes, fue porque Dios quiso. Nosotros no estamos en este trabajo porque es un trabajo. No estamos aquí en el púlpito porque nos place. Nosotros intuimos, sentimos y mostramos lo que Dios muestra a su iglesia, porque la iglesia y la obra es de Dios. Y ustedes hacen lo que han hecho a través de todos estos años porque entienden que es de Dios. A veces hay personas que me cuestionan y dicen: ¿cómo uno se hace pastor? Bueno, yo no creo cómo te puedes hacer pastor. Porque hay gente que puede ir a un seminario, logra una maestría, logra un doctorado en teología, pero a lo mejor no son pastores, no tienen el corazón de pastor. A cada rato lo veo eso. Y alguien puede decir: ¿pero tú quién eres para hacer eso? Bueno, yo creo que puedo hablar un poquito con autoridad. Así como tú como padre puedes hablar con autoridad de tus hijos, uno también con la autoridad que el Señor le ha dado puede hablar. Y dice que Moisés fue el de los más mansos. Fue Dios quien vino e intervino. Le dijo: no, a ustedes yo no los he elegido. Y estaban en el mismo camino. Eran de la misma tribu. Y tú sabes lo que pasó con Doté, Corán y Abirán. Si no lo has leído y lo vas a leer, el Señor dijo: retírense, porque yo voy a abrir la tierra y voy a tragar a ellos y sus familias. Recuerda que todo lo que tú hagas redunda para tu familia. Es triste. O sea que todos estos mensajes para mí son tristes en el sentido de que nos advierten del castigo eterno. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Rebelarse contra la autoridad establecida por Dios y lo que Dios había dicho. Y eso lo ves a cada rato y a cada momento. Por eso el Señor nos manda, siempre hay un mandamiento que no ha pasado, porque tú comienzas a tener respeto por la autoridad desde tu casa. ¿No oyes hablar a los otros viejos? El respeto que tenían por sus viejos. Bueno, a lo mejor era más miedo que otra cosa. Pero había respeto. Hay algo en tu interior que nos dice: tenemos que respetar una cultura como, por ejemplo, la asiática, y no que sea la mejor, pero ellos respetan a las personas mayores. Lo que han vivido, lo que tú y yo hemos ganado por la experiencia a través de los años. Pero a nosotros más, porque conocemos en la Escritura el respeto que merecen nuestros padres, porque una vez que tú y yo crecemos y comenzamos a querer formar nuestra familia, esa autoridad se pasa a Dios. Es Dios quien guía ahora mi vida. Es Dios quien dirige ahora mi vida. Él es el Señor y soberano de mi vida. Y por lo tanto tú y yo seguimos orando por aquellos hijos que a lo mejor quieren seguir haciendo su vida sin la autoridad de Dios. Que no vayan a caer en esta contradicción. Que no sigan por lucro, por la vanagloria de la vida, el error de Balaán, que no sigan el camino de Caín porque realmente no tienen un amor fraternal. Estos tres relatos históricos nos muestran a nosotros que prueban a los apóstatas de esos tiempos, que fueron destruidos, que querían destruir al pueblo de Dios, confundir al pueblo de Dios. Gracias a Dios que Él ha hecho provisión, porque a nosotros no nos va a llegar. El pueblo de Dios sabe lo que cree. El pueblo de Dios debe conocer estas distinciones. Y debemos tener siempre respeto por todo lo que Dios nos muestra. En la vida van a haber siempre muchos problemas y perturbaciones. Y pecados siempre habrá en la vida de todos nosotros. ¿O tú vives sin problemas? ¿Has vivido sin ningún problema alguna vez? Bueno, a lo mejor no eres humano. Alguna gente dice: bueno, me voy a casar porque, y me quiero casar con un cristiano porque así mis problemas se van a ir. Bueno, a menos que tu cristiano sea de Neptuno, por ahí, de Plutón. Pero la verdad que es difícil, otro ser humano es difícil. Y aquí doy mis charlas matrimoniales también. Porque aunque estemos casados, necesitamos seguir aprendiendo. ¿No has tenido nunca problemas matrimoniales? Porque tu cónyuge, y voy a ser más claro, tu marido, tu mujer, porque eso es lo que es cónyuge. Para hacer más clara la distinción de los que mancían la carne. ¿Qué tal? Yo soy un prejuiciado a lo mejor. Quéjate contra Dios, porque solo digo lo que Dios dice en su palabra. Pero el Evangelio ha resuelto la mayoría de esos problemas. Se supone que el Evangelio resuelve la mayoría de esos problemas. Pero si vemos que dizque que creyentes encontramos que andan no solo en disolución, disolución de sus propias vidas, disolución de sus propias familias, muestra una rebeldía contra Dios, porque eso no es lo que Dios quiere. Muestra una rebeldía de la contradicción de lo que Dios nos dice a nosotros. Vivimos en un mundo caído y nuestras relaciones, aún dentro de la iglesia, no pueden ser perfectas. No lo son. Como no es perfecta tu relación que puedas tener en tu hogar, pero se minimizan. El creyente sabe cómo resolverlos para darle toda la honra y la gloria a Dios. ¿Conoces a alguien en tu familia que es rebelde contra Dios o la autoridad? Ora por él. Por los que no son creyentes, son rebeldes contra Dios. Y no porque Dios no los amonesta. Están en el camino de Caín. El Señor nos da estas aplicaciones claras para nosotros porque el Evangelio sí resuelve ese problema. Sí resuelve la rebeldía. Nosotros queremos estar en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros estamos en aquel camino que el Señor le dijo a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes y ganar la vanagloria de la vida? Respondemos como Pedro: Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Recuerdas cuando el Señor, Pedro le dice al Señor, uno de sus discípulos: Señor, nosotros hemos dejado casas, hemos dejado familia, hemos dejado nuestras redes, he dejado el barco para seguirte a ti? Y el Señor le dice: no hay ninguno de ustedes que no haya dejado ninguna de estas cosas. El camino y el lucro de Balaam, que no reciba en esta vida 100 veces y en la eternidad la vida con Dios. Nota cada uno de estos puntos. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no caeremos en la contradicción de Coré. Dios me ha hablado a mí primero. Yo sé más que el pastor. Yo soy de los que más da en esta iglesia. Bueno, qué bueno. Yo soy columna y baluarte de esta iglesia. Muy bueno. Ten cuidado que no sean como las columnas de Surfside. Cuando nos jactamos y nos vanagloriamos en soberbia, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes, ¿por qué te jactas como si tú lo hubieras hecho? Nota cómo podemos hacer esa comparación de la contradicción de estos apóstatas. Nos quedaremos aquí hasta el próximo domingo, Dios mediante. Gracias porque el Evangelio nos ha librado de malos caminos, de malos consejeros, y de la rebelión para ser obedientes a ti, oh Dios. Si hay un ejemplo histórico claro y evidente, es del pueblo del antiguo pacto, rebeldes y contumaces hacia tu voz y tu palabra. Pero te agradecemos que tú nos has hecho dóciles para oír tu voz. Manténnos así, oh Dios. Esta incredulidad y esta rebeldía son extremadamente tenaces. Suavízanos, Háblanos con lo que tu Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Dios. En nombre de Jesús.